Prácticamente podemos decir que inauguramos el curso en cuanto a la radio se refiere, lo hemos hecho esta semana, y en cuanto a la nueva forma de este programa, pues también lo inauguramos hoy viernes. Y claro, siendo un espacio, un programa dedicado al comercio de proximidad, nada mejor que hacerlo con la concejala delegada del área de comercio, gestión de vía pública y fomento de la actividad empresarial, que es Elisa Pérez de Siles. Elisa, muy buenas tardes y bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, comienza, como decía, el curso escolar, aunque todavía con los coletazos, ¿verdad? El curso escolar, entre comillas, evidentemente,
estamos hablando
del curso en definitiva y en general, pero sí con los coletazos todavía de la pandemia, ¿no? De la situación de los comercios todavía, tras todo este verano complicado que hemos estado pasando, pues con un montón de visitantes extranjeros, algunos, la mayoría de nuestro país, de dentro del territorio nacional, que han venido a la Costa del Sol, y eso se ha traducido afortunadamente en algunos llenos de algunos restaurantes, bares en el centro de nuestra ciudad. ¿Cómo afronta, Elisa, el área de comercio y gestión de vía pública toda esta nueva forma de ver las cosas que vamos a tener que tener ahora al principio del mes de septiembre?
Bueno, pues lógicamente yo creo que como todo lo afrontamos, ¿no? Con esperanza, porque efectivamente los datos del verano, no solamente por el turismo nacional, que ha sido mucho el que se ha acercado a la ciudad de Málaga, sino también, bueno, pues de alguna manera hemos recuperado también datos de turismo internacional, y efectivamente eso se ha traducido en mejores situaciones de explotación comercial para muchos sectores. Hablamos pues fundamentalmente del sector de la hostelería, ¿no?, que ha visto repuntar pues de forma muy positiva su volumen de negocio, ¿no? Pero bueno, pues todavía lógicamente hay sectores de nuestro tejido productivo que, bueno, pues están tardando más en recuperarse. Hablamos de bienes y servicios, pues que están siendo especialmente vulnerables en esta situación de crisis, como el sector, por ejemplo, textil, el sector de los zapatos. Afortunadamente hay muchos malagueños, ¿no?, que han respondido al mensaje que desde el inicio de la pandemia les trasladamos con la campaña de promoción comercial de cercanía, ¿no? Decíamos que era el momento de hacer barrio, era el momento de hacer ciudad, y lo hemos estado recordando, bueno, pues a lo largo de este último año y fundamentalmente también a lo largo de estos meses de verano, con muchas iniciativas en los distintos barrios con entidad comercial de la ciudad. Y muchos malagueños, como digo, bueno, pues han respondido a ese mensaje, han consumido en los barrios. Pues todos los días veíamos pues las terrazas, por ejemplo, de los restaurantes llenas, muchos comercios, pequeño comercio con sus puertas abiertas y con importante afluencia de clientes. Pero insisto, con esperanza, con ilusión, pero todavía, bueno, pues esta situación no ha pasado, todavía hay sectores que tienen limitaciones en las posibilidades de explotación comercial, y hay que seguir siendo responsables, seguir bueno, advirtiendo a que tenemos que hacer ese llamamiento al consumo, sin duda, que es el consumo de proximidad y que mueve la economía local, pero haciéndolo, pues como siempre venimos diciéndolo, con responsabilidad y con cuidado.
En ese aspecto, a partir de ahora que, digamos, la normalidad empieza a ser ya lo lógico y empezamos ya a ir hacia una situación un poco más relajada, en todo caso, en cuanto al número de personas ya que están en la ciudad, que han vuelto al trabajo, etcétera, por parte del área del ayuntamiento, ¿se va a tener en cuenta o se va a ser un poco más permisivo con esos bares, restaurantes, o se va a ejercer un poco más de mano dura para no decaer en la situación que hemos estado viviendo los últimos meses?
Bueno, nosotros desde el inicio de esta situación, el ayuntamiento viene haciendo un esfuerzo importante por atender, bueno, pues por paliar de alguna manera esas restricciones. Si hablamos del sector de la hostelería, pues la posibilidad de atender aforos dentro, ¿no?, que indicaba, bueno, pues a una mayor necesidad de ocupación de las terrazas. Desde el ayuntamiento pues asumíamos ese esfuerzo con, bueno, pues atendiendo a la oportunidad de ampliar esos espacios de ocupación en aquellas terrazas donde urbanísticamente era posible, y lógicamente siempre desde el respeto a la normativa de accesibilidad, como no puede ser de otra manera. Y efectivamente hemos mantenido las labores de vigilancia a lo largo de todo este verano, pues para evitar que se produjeran situaciones complicadas, situaciones que, bueno, pues que perjudicasen a los vecinos de alguna manera, pero efectivamente hemos sido pues especialmente permisivos en algunos otros casos, ¿no? Porque efectivamente entendíamos que ahora mismo lo importante era la recuperación económica de muchos sectores, sectores como el sector de la hostelería, que tiene una importancia capital para la economía local malagueña, da muchísimo oportunidades de trabajo en Málaga y eso era lo prioritario, ¿no?
Hay algunos...
Para las próximas semanas, sí. Todavía tenemos pendiente la reanudación de la mesa del sector de la hostelería, ¿no? Hemos mantenido con el sector una mesa que ha sido casi cada 15 días, se paró por motivo precisamente, ¿no? Decisión dura para todos de no celebración de la Feria de Málaga y bueno, pues dijimos, vemos este verano qué va a pasar con el mes de agosto, cómo recuperan pulmón y a partir del mes de septiembre nos invitamos a sentarnos y de nuevo a estudiar, pues ya afortunadamente estamos recuperando los aforos, la situación de normalidad y quizás sea el momento también de empezar a recuperar espacios en la vía pública que ahora mismo están necesariamente siendo ocupados por las terrazas y que de alguna manera pues ya los vecinos empiezan a quejarse, ¿no? Empiezan a molestarse con esas ampliaciones y bueno, pues el momento de estudiarlo, lo hablaremos, lo negociaremos con el sector de la hostelería y iremos viendo en los próximos días.
Hay muchos vecinos, como usted dice, que bueno, que han acogido de alguna manera bien esa número de personas que cumplían o se cumplía con el aforo en determinados restaurantes, en determinados bares, esa masificación famosa que siempre teníamos en Málaga, en el centro de la ciudad durante los meses de verano. Hay muchos que la han visto con buenos ojos. ¿Son cosas que han quedado para quedarse en estos próximos meses?
Bueno, yo espero que mucha de esta, o gran parte de esa comprensión, de esta sensibilidad de los vecinos con sectores económicos importantes, pues se quede, ¿no? Muchos de ellos han tenido la oportunidad de conversar, antes no existía ese diálogo entre vecinos, comerciantes, hosteleros, y bueno, pues por esta situación se ha producido una situación de, bueno, pues también de acercamiento entre los vecinos, los sectores productivos, y también de comprensión, ¿no? De las complicaciones que muchas veces tienen por muchos sectores económicos en la ciudad. Efectivamente, bueno, pues las labores de vigilancia se siguen haciendo también pues porque se vienen verificando de parte de quejas de algunos colectivos de vecinos particulares, ¿no? De ciertas situaciones de, bueno, pues de excesiva ocupación o de excesiva oportunidad por parte de algunos hosteleros, ¿no? Siempre hay ejemplos, ¿no? De cómo algunos aprovechan y ven la oportunidad de hacer negocio y al final ocupan más espacio del que tienen autorizado y eso, bueno, pues perjudica de alguna manera a ese diálogo y esa comprensión y por eso te decía, ¿no? En estos últimos días estamos profundizando las labores de inspección. En las dos últimas semanas, por ponerte un ejemplo, hemos levantado 65 actas de inspección en alguna zona, en algunos barrios de la ciudad, como puede ser el distrito de Teatino, donde, bueno, pues afortunadamente hay una dinamización económica importante, hay muchísimos vecinos que han estado consumiendo a lo largo de todo este verano en muchos comercios, en muchos bares y en muchos restaurantes de este distrito, o el barrio de Welling, barrio de Miraflores, hay muchos ejemplos, ¿no? Donde, bueno, pues por reivindicación de los vecinos se han levantado actas, se ha devuelto la situación a la normalidad y, bueno, pues espero que esa comprensión mutua, ¿no? De diálogo, de reconocimiento mutuo de las complicaciones se quede, permanezca y, bueno, pues eso facilita mucho también las cosas al ayuntamiento.
Hablábamos de cosas que han llegado para quedarse con toda esta crisis del último año y medio prácticamente, pero también de renovación y de reinventarse, ¿no? Lo han hecho los comerciantes del centro histórico, donde con una campaña recientemente presentada, pues permite que la gente vaya a comprar al centro y que las compras se las puedan llevar a casa, incluso viviendo en cualquier lugar del territorio nacional. Estas son cosas que ha traído también el COVID y que no dejan de ser buenas, sobre todo para esos comerciantes del centro que les ha puesto otra vez en primera línea de batalla con cosas absolutamente originales, ¿no?
Sin duda, bueno, son muchos los colectivos, ¿no?, que han acercado al ayuntamiento pues muchas propuestas. Esta, por ejemplo, de los comerciantes del centro histórico bueno, pues lo trajeron al ayuntamiento, el ayuntamiento dispuesto lógicamente a colaborar y también a aportar económicamente la ayuda, ¿no?, para la puesta en funcionamiento del servicio, pero han sido muchas las herramientas que nos han planteado muchos colectivos de comerciantes en las distintas zonas de la ciudad. Al final buscaban oportunidades de enseñar su negocio fuera de los límites territoriales de su calle o de su barrio. Efectivamente han abierto muchos de ellos una ventana no solamente al resto de los consumidores de Málaga, sino también al resto de los consumidores de nuestro país, sin duda. Y es importante seguir avanzando en la digitalización y en el cambio de mentalidad necesario del pequeño comercio. Sin duda, el comercio online, el comercio no presencial, ha crecido, bueno, pues por motivo de esta pandemia, de forma muy exponencial. Ha habido momentos en los que hemos visto un crecimiento de más de un 49%, ¿no? Han sido muchos los consumidores los que nunca habían consumido online y que han tenido que utilizar esta herramienta, y sin duda el pequeño comercio tiene que adaptarse a esta demanda ya de muchos consumidores que efectivamente nunca la habían probado, ahora lo han probado y se han quedado con esa oportunidad de comercio online y efectivamente, bueno, pues hay muchas herramientas que también el ayuntamiento ha puesto en marcha, que ha puesto a disposición de los comerciantes, por ponerte el ejemplo de esa herramienta de Comprar por Málaga, donde geolocalizamos a todos los comercios en los distintos barrios de la ciudad por temática, ofrecemos esa herramienta a todos los turistas que vienen a la ciudad y también, lógicamente con las distintas plataformas publicitarias del ayuntamiento, a muchísimos posibles consumidores, donde ya tenemos más de 600 comercios en la ciudad, le ofrecemos de forma absolutamente gratuita a todos los comercios a que, bueno, pues se hagan su página web y que tengan desde el primer momento la pasarela de pago y la oportunidad de vender online de forma, insisto, absolutamente gratuita. Yo espero que, bueno, pues que el pequeño comercio, sobre todo, siga avanzando en esta necesidad de cambio de mentalidad, en esta necesidad de adaptarse al consumidor del siglo XXI y, efectivamente, que contemos con un pequeño comercio cada vez más en vanguardia y cada vez más moderno.
Uh-huh. Elisa, para terminar, hace unos meses, si no me equivoco, a partir del mes de abril, ha asumido usted también el área de contratación y compras del Ayuntamiento de Málaga. ¿Cuál es su labor en ese área y qué se ha hecho desde abril para acá en la misma?
Pues mi labor fundamentalmente es coordinar de alguna forma lo que hacen los órganos de contratación de las distintas áreas, de los distritos municipales, y de alguna forma, bueno, pues agilizar en la medida de las posibilidades la oportunidad de contratación de este ayuntamiento. El volumen de contratación del Ayuntamiento de Málaga es un volumen muy importante porque, lógicamente, el presupuesto es un presupuesto de una gran ciudad. Hablamos de más de 900 millones de euros y, lógicamente, eso conlleva un volumen de contratación muy importante. Estamos desde que asumimos estas funciones, estamos trabajando sobre todo con la área y con los distritos en la oportunidad de convertirse también en un órgano de contratación para los contratos que la ley de contratos del sector público habla de súper simplificados. Son contratos que teniendo una publicidad y un control y una fiscalización lógica, pero son oportunidades de contratación mucho más ágiles. Había muchos distritos y sobre todo mucha área de este ayuntamiento que no habían optado por esta oportunidad de contratación y empiezan a formarse, empiezan a prepararse para que efectivamente su contratación en pequeños contratos sea más ágil y sobre todo intentando de alguna manera agilizar algunos contratos que sobre todo para los distritos son muy importantes. Estábamos iniciando la contratación de contratos bianuales, en algunos casos incluso prorrogables por dos años más, es decir, contratos de una cuantía importante y que facilitará mucho las cosas y el trabajo a los distritos en los próximos 4 años. Y un trabajo lógicamente apasionante para mí de forma personal, pues también, porque yo de formación profesional soy abogada y me permite lógicamente, tener ese contacto directo también con la ley de contratos del sector público y con muchos contratos en el ayuntamiento interesantes, importantes, y vamos a intentárselo más si es posible, sobre todo porque sabéis que ya estamos desde el área de economía, se está trabajando en la negociación para conseguir el mayor consenso posible con todos los grupos políticos del Ayuntamiento para conseguir que el presupuesto del año que viene, el presupuesto para el ejercicio 2022, esté lo antes posible. Queremos que esté aprobado para el mes de enero y que podamos empezar a trabajar, a contratar y para facilitar la calidad de vida de nuestros vecinos desde el primer minuto, y por eso tenemos que ser lo más ágiles posible desde el área de contratación, y bueno, pues en ello estamos.
Uh-huh. Decía Elisa Pérez de Siles que por su formación es especialista, en este caso en leyes, pues puesto que ella ha estudiado Derecho, pero también por su formación podría entenderse perfectamente con los comerciantes chinos que estén en nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, sí, un poquito. Estuve estudiando, bueno, es aquel, el primer título oficial, ¿no?, de chino, era pues un poco más por hobby, ¿no?, que por necesidad profesional, ¿no? Pero sí, por hobby me interesaba, ¿no?, el idioma chino, y bueno, pues me saqué el primer título oficial y bueno, pues puedo chapurrear, por lo menos.
Fenomenal, muy bien. Pues con esa curiosidad acabamos. Elisa, concejala, muchísimas gracias por atendernos. Suerte para este nuevo curso que comienza prácticamente ahora. Como aquí se suele decir en Málaga, ¿no?, hasta que no pasa la Virgen de la Victoria, no comienza aquí absolutamente nada. Pues ya a partir de ahora que ya ha pasado esa Virgen de la Victoria, aunque sea con menos alaracas de las que hubiéramos querido por esto del COVID, pero ya a partir de ahora sí comienza un nuevo curso también para este área del Ayuntamiento de Málaga. Elisa, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz curso también para vosotros, para
gracias.
Todo el equipo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio.
Están encargando 50T, 100T para cuando haya estocaje, porque ahora mismo...
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
Están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora los trabajadores que están en empresas, dos viandas en empresas que ya no van a volver a abrir, que son muchas que están cerradas.
COPE Málaga, la número uno.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Javier Colina y Albert Sanz, con la colaboración de Royal Pianos.
Las 12 del mediodía, 53 minutos. Seguimos hablando de mercados y comercios en nuestra ciudad y ahora vamos a irnos hasta un restaurante para saber cómo se presenta la nueva temporada. Vamos a irnos hasta Araboca, en la calle Pedro de Toledo. Allí nos espera ya Antonio Fernández, su responsable. Antonio, buenas tardes.
Pedro, como siempre, un gusto estar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Oye, por cierto, comienza para a todos los efectos, decía yo antes con Elisa Pérez de Siles, cuando ya llega, a partir de la Virgen de la Victoria, 8 de septiembre, es cuando ya empezamos a pensar que ya en Málaga iniciamos un nuevo curso de lo que sea, escolar o de restaurantes o de radio, de lo que sea. A partir de ahora supongo que estarás pensando en ese nuevo curso 21-22. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada para Araboca?
Sabes que el otoño es tremendamente rico también para nuestros mercados, Pedro, pero yo incluso esto me lo llevaría un poco más atrás. Yo creo que es terminar prácticamente la feria de Málaga y todos pensamos que ha terminado el verano.
Claro, sí, como este año no hemos tenido feria, pues hay que pensar en la Virgen de la Victoria. Claro.
Totalmente. De hecho, uno de los debates puestos en la calle es eso, ¿no? ¿Verdaderamente nos convendría que la feria se fuera a septiembre? Bueno, eso es un debate que está en la calle y somos los propios hosteleros los que lo fomentamos también un poco, porque ya de por sí el verano en Málaga es tremendamente bueno. Pues nada, a lo mejor es momento de plantearse llevarse la feria a otra ubicación de calendario. En fin, bueno, vamos con el mercado que nos ha ofrecido esta mañana tremenda riqueza, sobre todo de pescado y marisco, ¿no? La primera propuesta son unas quisquillas de motril que nosotros las preparamos en tartar. No le damos cocción, simplemente cortamos la quisquilla fresca. Uh-huh. La cortamos a cuchillo muy finamente, la ligamos con un poquito de mostaza, un pelín de un vino de Jerez muy ligerito, un poquito de lima y un poquito de cebollita morada. Dejamos macerando durante 5 minutitos y servimos muy fría dentro de una hoja de una lechuga fresca de Málaga para que la gente se la pueda comer directamente dentro de esa lechuga. ¿Sí? Esa va a ser nuestra primera propuesta. Vamos a continuar con el lomo de esturión de Río Frío,
bueno.
Otro de los productos que creo que se convierten ya en icónicos dentro de nuestra oferta en Araboca, Casa de Vinos y Comidas. El esturión nosotros lo ahumamos, lo servimos a las quitas muy, muy, muy finitas. Justo cuando va a salir le damos un golpecito de calor con un soplete y combinamos con unas huevas de arenque, un buen aceite de oliva, siempre buscando que tenga muchísima profundidad, la aceituna picual de Jaén y un tipo de alga que le ofrece también ese carácter muy, muy, muy salino. Esturión de Río Frío con salicornia. Uh-huh. Y para terminar, un guiso tradicional de rabo de toro que vamos a cocinar con un fondeado potente de verduritas, con vino tinto y con el que vamos a rellenar, después de deshuesarlo, un canelón de pasta fresca. Vamos a gratinarlo con una emulsión que preparamos de patata con un poquito de queso pecorino y lo terminamos al horno. ¿La salsa cuál va a ser? Pues la misma reducción de ese jugo de cocción, para que haya esa unión entre lo convencional y fácilmente reconocible de una receta muy clásica, pero que en ese punto un poco menos convencional, que es servirlo dentro de un canelón de pasta fresca. Esa es nuestra opción para hoy, todo ello combinado con vinos que sí, que también ya van mirando un poco también al otoño, ¿no? Blancos con estructura, blancos con crianza en madera y sin embargo tintos con frescura, con alegría, con buena acidez, para poder combinar con toda la propuesta que tenemos nosotros en Pleno Centro Histórico, en Araboca, Casa de Vinos y Comida.
Perfecto, pues maravilloso ese menú para el fin de semana. Por cierto, que ahora seguís abiertos igual que en agosto todos los días, salvo los lunes que tenéis descanso, ¿no?
Correcto, a partir del próximo lunes ya comenzamos a cerrar ese día, sobre todo, bueno, pues para darle descanso a todo el personal que viene de una fecha en la que afortunadamente se ha trabajado muchísimo, no solo nosotros, sino me consta que el resto de los compañeros que también lo han hecho durante todo este mes de agosto y le han dado muchísimo placer a todos los visitantes, ¿no? Y a todos los malagueños que han disfrutado de la capital de la Costa del Sol.
Uh-huh. Antonio, ¿seguís manteniendo los menús maridajes de Araboca?
Sí, sabes que es una de nuestras propuestas fetiche, ¿no? Que todo el mundo venga a disfrutar de lo que come y lo que bebe, y nosotros pues lo que intentamos es buscar la armonía de ambos, ¿no? Sugerir un menú degustación de 5 platos o 7 platos y que todos ellos tengan ese pequeño aderezo del maridaje y de lo que va en la copa, para que haga todo ello pues una conjunción perfecta, ¿no? Es el significado de la armonía entre comida y bebida.
Está claro. Pues Araboca, Casa de Vinos y Comidas, en la calle Pedro de Toledo, en el número 4. Ahí es donde hay que ir para tomar todo lo que nos ha contado hoy su responsable Antonio Fernández y muchas cosas más que podemos descubrir que son una gran sorpresa gastronómica. Antonio, gracias como siempre. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a todos los oyentes.
Por cierto, que te quiero contar que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Estamos al filo de la 1 de la tarde. Enseguida nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en nuestro tiempo de mercados y comercios. Estaremos juntos hasta la 1:30 de la tarde. Así que no te vayas, que enseguida hablaremos de cómo están los mercados de Welling, lo de Ciudad Jardín, y hablaremos un poquito de vinos. Hasta ahora.
Málaga.
Estar informado.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se ha caído, tío. Se ha caído el edificio, tío. El edificio entero. Se ha caído, tío. Vamos a ver.
Da igual realmente el tiempo que pase, sigue impresionando escuchar el testimonio de los testigos de los atentados del 11S en la ciudad de Nueva York, una de esas fechas que realmente es imposible de olvidar. Y fueron testigos los 24 miembros de la banda de las Tres Caídas de Triana, una de las bandas más importantes de marchas de Semana Santa. El día antes habían llegado a la ciudad y esa mañana iban a subir precisamente al mirador del World Trade Center, los edificios contra los que se estrellaron los aviones secuestrados por los terroristas de Al-Qaeda para cometer los ataques. Pero a uno de ellos se les pegaron las sábanas por el jet lag y no se despertó a tiempo para esa visita, para ir a las Torres Gemelas. Así que sí podemos decir que el jet lag les salvó la vida, porque si hubieran estado en el interior, en el World Trade Center, un rato antes, es posible que no hubieran salido vivos. Julio Vera es el director de esta banda, la banda de las Tres Caídas, y nos ha contado lo que vivió en ese día inolvidable.
Las Torres Gemelas abrían al turismo a las 10, aunque no era un edificio que no cerraba durante todo el día, pero lo que era el turismo abría a las 10 de la mañana. Entonces, pues evidentemente, si llega a abrir un poquito antes, pues no hubiera cogido dentro, pero Dios quiso que nos quedáramos en el hotel, eso, esperando la hora para poder entrar y visitar, por supuesto que era el único día que teníamos de descanso en la gira de Estados Unidos, ¿no?
Pues una casualidad hizo que esquivaran la tragedia en el mayor atentado terrorista de la historia. Mañana se cumplen 20 años de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, en los que murieron casi 3.000 personas. De ellas, más de 1.100 siguen sin estar identificadas dos décadas después. Esta misma semana hemos conocido que, gracias a restos de ADN recogidos allí, en los escombros de la Zona Cera, han podido ser identificadas dos víctimas más. 20 años del 11S, un día que cambió el mundo. A partir de entonces, un mundo, yo diría, que menos inocente, quizá, también con más miedo, y que se había obligado a redoblar las medidas de seguridad ante la creciente amenaza yihadista. Era la primera vez que atacaban, además, a Estados Unidos en su propio territorio, y Bin Laden se convertía en el enemigo público número uno. A los pocos días, las tropas de Estados Unidos invadían Afganistán para destruir a Al-Qaeda. Ahora, 20 años después, se cierra el círculo de la peor manera, con los talibanes, que entonces fueron derrotados, de nuevo en el poder. Y no parece además casualidad que precisamente hayan elegido la fecha de mañana, 11 de septiembre, para presentar su nuevo gobierno tras la salida de las tropas estadounidenses. El enviado especial de COPE, Mikel Ayestarán, ha logrado entrar en la capital, en Kabul, y esta mañana le ha contado así a Carlos Herrera lo que se ha encontrado.
¿Cómo te has encontrado las calles de Kabul? ¿Hay movimiento? ¿Hay controles? ¿Hay comercios?
Poco a poco se está recuperando la normalidad. Todos los comercios están abiertos, menos los bancos, que ese es uno de los grandes problemas. La gente no tiene acceso a más de $200 a la semana. Los talibanes patrullan las calles de manera constante, con lo cual también ha vuelto una seguridad ciudadana a nivel de robos o de saqueos y demás. Lo que ocurre es que tienen esa sensación de miedo, ¿no? Y esa desconfianza se percibe, ¿no? Lo que pasa es que no tienen otro remedio que acostumbrarse a vivir bajo los talibanes.
El miedo, como nos cuenta Mikel, se ha instalado de nuevo en Kabul, en el recién estrenado Emirato Talibán, y miedo especialmente de nuevo entre las mujeres, y que ha provocado que se vendan más burkas que nunca, a pesar de que esta prenda, el velo islámico más restrictivo, de momento, y subrayo lo de momento, no es obligatoria. Estamos a viernes, 10 de septiembre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te contamos con la ayuda de Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Vuelve a subir el precio de la luz, hoy pulveriza todos los récords y alcanza una media de 152 euros el megavatio hora, aunque el pico más alto llegará a los 160 euros y en ningún tramo horario bajará de los 146. Este viernes pagamos la electricidad tres veces más cara que hace un año, cuando el precio medio del megavatio era de 45 euros. Y en Badalona, 18 personas han sido vacunadas por error con una segunda dosis de AstraZeneca cuando les correspondía recibir una de Moderna. Según la Consejería de Salud catalana, hay un total de 34 personas en observación, y este fin de semana el último pueblo de España que mantiene el toque de queda dejará de tenerlo. Es Cantillana, una localidad sevillana de 10.000 habitantes. Hoy se está celebrando la sexta jornada del Congreso Eucarístico de Budapest, que clausurará el domingo el Papa Francisco. Esta mañana se ha escuchado la catequesis del cardenal Dominic Duca, arzobispo de Praga, y el testimonio de János Áder, el presidente de Hungría. Esta mañana también se ha inaugurado el Museo Diocesano de Barbastro Evo Luz Ión, una exposición con 30 obras pictóricas de Sor Isabel Guerra, la monja pintora, que expone por primera vez en la capital del somontano. Se podrá visitar hasta el próximo 7 de noviembre.
Y en los deportes, Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Vuelve la Liga este fin de semana?
Sí, tras el parón por las elecciones hay muchos que la han echado de menos, pues regresa ya el campeonato con la disputa de la cuarta jornada en Primera División. Recordemos que hay dos partidos aplazados, el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez, y que el Real Madrid y el Atlético juegan el domingo. Muchas miradas puestas en el Estadio Santiago Bernabéu, que acoge un partido un año y medio después. Informa Melchor Ruiz de que finalmente el aforo del estadio para ese partido ante el Celta será de 20.000 espectadores y habrá un homenaje antes del encuentro en recuerdo a los aficionados madridistas fallecidos durante la pandemia, en especial al expresidente Lorenzo Sanz. Además, esta mañana se ha hecho pública la configuración de los bombos de la Liga de Campeones femenina. El vigente campeón, el Barça, está en el bombo de los cabezas de serie y el Real Madrid, en su primera participación, ha quedado encuadrado en el grupo 3. Y en motociclismo, acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, que se disputa en Alcañiz. Marc Márquez ha sido el más rápido en MotoGP, Jorge Navarro en Moto2 y en Moto3, Gabriel Rodrigo.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
Y a la 1:06 de la tarde seguimos aquí en nuestro espacio de mercados y comercios. Los saludos de Pedro González. Hasta la 1:30 estaremos juntos y enseguida nos vamos precisamente a uno de nuestros mercados. Vámonos de mercado y nos vamos a ir hasta el de Ciudad Jardín. Allí vamos a hablar de, sobre todo, alimentos que podemos llevarnos a casa, tenerlo en nuestra nevera, en nuestro congelador y utilizarlo cuando nos dé la gana. Nos vamos a ir hasta Congelados Paco. Paco Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntame, ¿estás en el mercado de Ciudad Jardín? ¿Desde cuánto tiempo hace que estás allí? ¿Desde cuándo tienes ese puesto?
Pues el negocio con el Paco está desde que él tengo 10 años, estaba mi padre, yo entonces iba con él, lo ayudaba, iba al colegio, y en el transcurso de los años yo he seguido estudiando, bueno, que yo mi especialidad, yo soy técnico especialista en automoción, pero por circunstancias de la vida, pues seguí con el puesto de mi padre, y hasta entonces, pues estoy, que son ya 40 y, bueno, por mi parte, 43 años.
Claro, con lo cual estamos hablando de que es un negocio totalmente familiar el vuestro, ¿no?
Sí, sí, además siempre yo, como siempre he dicho, que los negocios de los mercados tienen que destacarte porque hay que estar especializado en lo que se vende. Que no, que tienes que saber lo que vende, que no decir pongo un negocio y ya está, ¿no? Porque cuando hay mucha competencia tienes que destacarte en alguna cosa y lo que te puede destacar lo mejor es especializar lo que está vendiendo y saber lo que vende.
Está claro. Hablamos de congelados, Paco, en ese mercado de Ciudad Jardín, pero me imagino que algo más aparte de congelados tienes en el puesto, ¿no, Paco?
Sí, yo tengo lo que el congelado, pescado, marisco, precocinado, verduras, por encargo carnes también. Los fines de semana suelo echar mejas de Málaga, mejillón francés, mejillón de aquí de Galicia, había algunas conchas, gamba, hay veces que me traen también rayas frescas. De lo que veo que puede que está asequible y bien, que me da garantía de calidad, pues lo suelo echar.
¿De dónde procede toda esa mercancía que tienes en tu puesto habitualmente, Paco?
Pues yo la mercancía que trabajo me especializo en que yo el 80% que trabajo es todo nacional. Porque yo la roza es nacional, la merluza nacional, y después cuando algo no es aquí, procuro que sea del Atlántico, porque cuando es del Pacífico no es de buena calidad ni buen sabor. Y claro, yo te puedo decir, oye, mira, esta rosada es muy buena, o merluza, pero si cuando la pruebas en casa el sabor es malo, por mucho que diga, entonces cuando tú lo llevas, digamos, sobre todo cuando se va la madre del pescado, los niños le dicen, mamá, hoy está buenísima la rosada. Y se pone que lo saben sin saber que lo compraba aquí. Digo, es por esto, no por otra cosa.
Está claro, está claro. ¿Tú das también a las clientas y clientes algún consejillo sobre la preparación del pescado o no te metes en esa harina?
Sí, eso siempre. Además, yo no soy muy cocinilla, no soy mucho, pero cuando empiezo a leer recetas me dice, ay, tú tienes que cocinar muy bien. Y yo, ¿qué va? Lo que tengo mucho, pues también, y también a ver qué llamo, que precisamente está pidiendo. También traemos mucho bacalao, lo que es salazones. Otra cosa también vendo muchísimo, el salazón, que es bacalao de Islandia también. Y a mí, yo lo que hago, yo con la mujer me pregunta, oye, el rape, digo, mira, hazlo en salsa, está tremendo, que está muy bueno, frito, la cazuela, pulpo, que pulpo se vende muchísimo, y sobre todo las patas de pulpo gallega, que es lo que se ha puesto, que todo el mundo pide en los bares, y la verdad que se vende bastante. porque hay bastante diferencia del negocio a lo que piden en los bares. Uh-huh. Y se hace muy sencillo, es decir, le vi diciendo lo que es para gallega, pues, pero que siempre vi diciéndole malamente el precocinado, que hoy en día nadie quiere o casi nadie quiere hacer el producto frito, pues casi todo viene ya preparado para hacerlo en el horno. Entonces también son comodidades y también que está bastante... Estoy buscando la parte buena y sana.
Está claro. Oye, ¿qué tipo de clientes es el que fundamentalmente acude a tu puesto, Paco?
Bueno, los mercados predominan las personas mayores y gente que está jubilada, porque por el tipo de horario que tenemos mercado, que es una cosa que no conseguimos de cambiar, como abrimos solamente de mañana, el público es mayor. Lo que pasa, como tienes que ir innovando, pues tengo servicio de domicilio y, vamos, me piden, yo solo todos los meses a la cliente tengo, le mando un listado de productos, precios y ofertas, y me piden, y cuando yo termino, pues yo estoy solo en el puesto, claro, tengo que hacer todo. Uh-huh. Yo hago venta, merchandising, reparto...
Todo. ¿El reparto también lo haces tú, el reparto a domicilio?
Sí. Entonces, ajá, claro, cuando termino a las dos, pues me pongo a repartir, son siempre son clientes más jóvenes, porque es lo que me piden. Uh-huh. Y sí, pues desde casa pues pagan con tarjeta o me hacen Bizum, como que tengo toda la oportunidad de todas las cosas. Hay que ir actualizándose.
Estás modernizado entonces, Paco. Bizum con tarjeta, o sea, lo llevas todo prácticamente, ¿no?
Sí, lo que me falta nada más decirle, te lo llevo y te lo cocino.
Bueno, todo se andará, que ya hay muchas tiendas que conozco yo que hacen ese tipo de cosas, te llevan a casa y además te lo cocinan allí. Hombre, siempre sale un poquito más caro, evidentemente, pero también te lo cocinan en el sitio, no está nada mal.
Siempre gusta mío que le diga lo que al marido, mira, lo he cocinado y creo que bueno, te ha salido.
Efectivamente.
Ya quitarle mérito a la gama de casa.
Efectivamente.
Pero la ama y el amo, porque hoy en día cocinan los dos.
Está claro, el amo de casa, que somos muchos los que también nos dedicamos a cocinar en casa. ¿Y cualquier día de la semana podéis hacer el servicio a domicilio? ¿O solo de lunes a viernes? ¿Cómo va la cosa?
No, yo todos los días, el domingo porque no puedo, pues está en mercado cerrado, pero todos los días. Yo me pido a lo mejor el viernes para el sábado lo reparto, y normalmente un día para otro. Uh-huh, uh-huh. Pues como tengo productos, algunos que no lo tengo allí en existencia, en el puesto, por limitación de sitio, y claro, yo lo meo en carne o tengo muchas dudas por internet y todo, pues que me piden algo que no lo tengo, pues claro, como lo pido un día para otro,
claro,
normalmente al otro día se lo estoy llevando a casa.
Ajá, fenomenal.
Incluso hay veces que me piden por la mañana y si tengo todos los productos que me piden, uh-huh, esa misma, cuando termino a las dos, pues yo a partir de las dos cuando reparto, voy y se lo llevo.
Está claro. Oye, para terminar, Paco, si yo quiero hacer un pedido en congelados, Paco, ¿lo hago por teléfono, por una web? ¿Dónde tengo que llamar o cómo lo tengo que hacer?
Pues yo todas las que necesitamos mi teléfono, que si yo te lo digo, 670-71-72-25. Uh-huh. Pues me mandan WhatsApp y por el mismo WhatsApp pues ya le mando el listado de productos. Y ya le pongo lo que ya me manda, me pone la dirección, y yo normalmente por la mañana cuando ya lo tengo preparado le pongo un mensaje, uh-huh, que ya está listo el pedido, que está la cantidad del pedido, que te lo llevaré, porque yo como calculo lo reparto, pues más o menos las zonas tengo calculada la hora que puedo llegar.
Pues ya sabéis, congelados, Paco, en el mercado de Ciudad Jardín, el 670-71-72-25 es el teléfono. Mediante el WhatsApp podéis hacer todos los pedidos que queráis, os lo llevan a cualquier sitio casi de la provincia de Málaga, no está nada mal. Paco Martín, pues muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte para tu trabajo.
Pues muchas gracias siempre a ustedes, Pedro.
Gracias.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En ese deambular por el comercio de proximidad de nuestra ciudad nos vamos a acercar hasta la Cortina del Muelle. Allí nos encontramos con un espacio ciertamente curioso. Se llama Vinality, pero tú dirás, por el nombre, vamos a hablar de vinos. Sí, pero no solo de vinos, porque Vinality es mucho más que simple y llanamente la posibilidad de comprar, de adquirir algún vino en nuestra ciudad. Y de eso vamos a hablar y vamos a descubrir el por qué y qué otras alternativas hay para entrar en Vinality e informarse de todo lo que gira en torno al mundo de la enología. El gerente de Vinality es Mariano Enrique Heredia. Mariano Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Vinality decía yo que es mucho más, porque podríamos decir que no es solo un lugar donde encontrar vino, sino también es una especie de escuela donde aprender sobre los vinos, ¿no?
Pues efectivamente, de hecho, cuando nace Vinality en 2004, nace precisamente con ese concepto. Es decir, Vinality lo que primero fue escuela de cata y un lugar pues donde aprender acerca del mundo del vino, de la enología, de las bodegas de proximidad aquí de Málaga, pero sobre todo pues poner en valor los vinos, ¿no?, que aparecían en aquel entonces. Estamos hablando de 2004, cuando había poquísimas bodegas y verdaderamente, pues bueno, hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años, pues con toda la evolución, ¿no?, que tiene el vino de Málaga actualmente.
¿Cuál fue el objetivo de crear una escuela de cata, una entidad, una empresa que girara en torno al mundo del vino?
Pues mira, verdaderamente, yo soy de Jaén, soy de fuera de Málaga, y cuando vine aquí a Málaga, digamos que me motivaba mucho aprender sobre una de las zonas más importantes del mundo de vinos, como siempre ha sido Málaga, ¿no? Pero me encontraba con que no había lugares donde un poco aprender sobre todo el concepto de la historia, de la tradición, de los estilos de vinos. Ahí es donde, en principio, empiezo a formarme fuera y, bueno, pues luego esa pasión que arranca en estos años, pues intenté compartirla con mis amigos al principio y luego con la gente que fue llegando. Digamos que fue un poco dar a conocer el patrimonio que tiene Málaga, porque verdaderamente es un lugar importantísimo a nivel histórico, de diversidad, de calidad de vinos y bueno, y todo lo que conlleva el viñedo en la provincia.
Decías que en 2004 comenzaba un poco la andadura de Vinality, pero fue tan importante ese inicio de andadura que al año siguiente, en 2005, ya la Cámara de Comercio os dio un premio a uno de los mejores proyectos empresariales del año, ¿no?
Sí, de hecho hubo como una especie de banco de empresas, ¿no?, de emprendedores en aquel momento. Yo era muy jovencito y bueno, yo compagino la farmacia con la enología, porque yo de formación soy primero farmacéutico. Uh-huh. Y luego ya estudié pues todo lo relacionado con el mundo del vino, a través de máster, de enoturismo, elaboración de vinos, enología, etcétera. Y bueno, fue un proyecto muy incipiente y bueno, ahí se vio un poco la proyección que podía tener esta empresa, ¿no?, a nivel de divulgación del conocimiento del vino, pero también ya empezábamos a hacer enoturismo, un club de cata de vinos, en fin, fue como el abanico de posibilidades, ¿no?, que nos ofrecía el concepto de la enología aquí en Málaga.
Hablemos de los vinos. ¿Solamente vinos de Málaga podemos encontrar en Vinality o tenéis una amplia carta, digámoslo así, para encontrar vinos de cualquier sitio de España e incluso del mundo?
Sí, digamos que el abanico enológico en la tienda es bastante amplio. Hay que decir que España es el país cuya superficie de viñedo es la más grande del mundo. Tenemos una gran diversidad de estilos de vinos, pues desde quizá lo más básico, blancos, rosados y tintos. Pero bueno, luego también tenemos el concepto de Andalucía, los generosos, ¿no? El fino, oloroso, amontillados, palo cortado, dulces de Málaga, el concepto de envejecimientos de tres añejos. En fin, digamos que España es un país muy amplio. Y bueno, eso habría que darlo igualmente a conocer. Digamos que la tienda está como dividida en toda la parte local de representación de vinos de Málaga y Andalucía, y luego una gran también representación de denominaciones de origen española.
Uh-huh. Además, dais cursos de cata, hacéis formación enológica, proponéis también actividades de turismo enológico, visita a bodegas. Todo eso simplemente con acercarnos ahí a Vinality, ¿ya nos podéis dar información de todo ese tipo de cosas?
Efectivamente, simplemente con dar un clic a la página web o acercaros por nuestro espacio, digamos que os podemos ofrecer pues desde una cata de vinos personalizada para un grupo privado o apuntarse a nuestros cursos que se convocan periódicamente y de los que hay muchos tipos, es decir, un curso dedicado exclusivamente para los vinos de Málaga, también los hay para aprender la técnica de cata, en fin, lo que es el arte de la cata de los vinos a nivel general, vinos andaluces, en fin, un poco la formación también tan amplia como es la enología, ¿no? Y luego, pues bueno, el enoturismo, las cenas maridaje, tenemos distribuidora para ofrecer vinos así como muy personales, vinos fuera del canal, de las grandes superficies para la restauración, revisamos cartas de vinos a los restaurantes que nos los solicitan. Hacemos un taller de viticultura, que es una experiencia muy muy bonita, y en el que el alumno conduce su propia fila en el viñedo, ¿no? Y terminamos elaborando un vino que luego se llevan a casa. Tengo que retomar este tema, pero también hacíamos un ciclo de cine y vinos en el que se vinculaba películas con temática enológica con respecto a las bodegas de Málaga. Hemos participado como colaboradores en el Festival de Cine de Málaga en dos temporadas. Hacemos un concurso de microrelatos en torno al vino. Bueno, no sé.
¡Qué barbaridad! O sea, que tenéis prácticamente de todo. Oye, y en cuanto al maridaje con el vino, ¿en la tienda también podemos encontrar algo o tenemos que ceñirnos 100% al vino y punto?
No, de hecho tenemos una gran selección de producto local y andaluz envasado, ¿vale? Uh-huh. Como pueden ser quesos, embutido, ibéricos, conservas, aceites, frutos secos, mermeladas, en fin, productos gourmet, vamos a llamarlo así, y bueno, muy bien seleccionados, y nos interesan mucho los pequeños productores y bueno, con gran calidad, con la búsqueda de la calidad y la originalidad sobre todo.
Está claro, pues en la Cortina del Muelle, en el centro de la ciudad, un comercio de proximidad como Vinality que nos brinda una gran cantidad de cosas que todas giran en torno al mundo del vino. Y además, siendo farmacéutico, no hay mejor receta que el vino para aliviar nuestros males, sin duda alguna. Mariano Enrique Heredia, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta idea y suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Actívate y limpia por el medio ambiente. El día 18 de septiembre, la Opinión de Málaga organiza Green Run, una actividad sostenible para toda la familia en la playa San Julián, Guadalmar, a beneficio de Aura de Lomas. Más información en laopiniondemálaga.es/greenrun. Organiza la Opinión de Málaga, patrocina Ayuntamiento de Málaga, OP Plus y Holiday World.
Vamos a acercarnos ahora hasta el mercado de Welling. Allí vamos a conocer un puesto. No es uno, son más de uno. Ahora nos lo van a aclarar, porque para eso vamos a hablar con el responsable del mismo, de comidas preparadas, un puesto de comidas preparadas que hay en este mercado. Manuel Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos puestos tienes en el mercado de Welling?
Pues tenemos el 18, el 3 y el 4.
O sea que tenemos tres puestos, ¿no?
Sí, todos juntos, a uno, que es donde preparamos.
¿Y eso por qué? Quiero decir, ¿los tres ofrecen lo mismo o en cada uno ofertáis un tipo de cosa diferente?
No, es exactamente igual. Son comidas totalmente caseras, hechas en el puesto 18, y el 3 y el 4 son puntos de venta, digamos, que tenemos.
O sea que hay un puesto donde las hacéis, las preparáis, y otros dos donde las vendéis a todos los clientes que se acerquen por allí.
Exactamente, sí.
Oye, ¿cómo empieza todo este negocio de tus comidas preparadas, Manolo?
Bueno, pues empezamos en el 2013. Yo trabajaba en la hostelería, en un restaurante, y tenía muchas ganas de montar tiendas de comida, y sí, me aventuré, monté, y ahora hace 4 años... monté con mi hermana, que se vino a trabajar conmigo, y estamos los dos trabajando.
Y son comidas absolutamente caseras, por lo que me cuentas, ¿no?
Sí, totalmente caseros, sí. No son comidas, digamos, preparadas, son precocinadas, son comidas totalmente caseras.
O sea, de las que uno se lleva a casa, la calienta un poquito en el microondas y a comer directamente, ¿no?
Exactamente, sí, pero claro, tenemos platos calientes todos los días, tenemos digamos, plato del día. Uh-huh. Tenemos pues una variedad enorme, vamos, que tenemos más de 30 variedades de comida distintas.
¿30 variedades de comida o 30 variedades de platos?
Sí, 30 variedades de platos, ¿no? más de 30, creo.
Ajá, ajá. O sea que uno puede llegar allí y decir, pues yo quiero un primer plato, un segundo plato y un postre, ¿y lo puede encontrar las tres cosas?
Exactamente, sí. Luego tenemos aparte de la variedad que tenemos, los precios que damos, porque al ser puesto de mercado podemos ofrecer unos precios muy muy competitivos.
Claro.
Tenemos 4 raciones de 500 gramos por 10 euros, vamos.
4 raciones de 500 gramos por 10 euros.
Sí.
Hay como una familia completa, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Mucha gente de la playa que viene a comprar, mucha... tenemos una variedad de clientes muy buenos, como es la policía que nos compra, los taxistas, en fin, tenemos muchos clientes así de ese tipo.
Qué bien. Oye, ¿cuál es vuestro plato estrella? ¿El que más salida tiene o el que más demanda la gente que va por ahí?
Pues mira, concretamente lo que más tenemos y lo que mejor precio tenemos es el chivo al ajillo.
No me digas.
Es nuestro plato estrella. Que por 5 euros te comen una ración, que eso no encuentro en ningún lado.
Chivo al ajillo.
Sí.
Qué barbaridad. Eso tiene que ser, la elaboración de eso tiene que ser complicadita, porque eso necesita su cochura y todas esas cosas, ¿no?
Nosotros somos de Granada, esa zona es muy. Vamos, que es un plato que se conoce mucho y lo hacemos como se hace en Granada. Entonces, pues. Es nuestro plato estrella, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aparte que a ese precio no lo encuentra en ningún sitio, vamos.
Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. O sea que el chivo al ajillo sería el plato estrella, el que más pide la gente. ¿Y algún otro así que nos podamos echar a la boca que también tenga un poquito de salida o que la gente le guste más, aparte del chivo?
Bueno, pues tenemos el cabezal de lomo ibérico asado, la máquina de... que también por una pieza de 2 kilos, 2 kilos y algo, te sale por 25 euros. Uh-huh. Eso es un manjar, vamos.
Qué bueno.
Muy bueno. Y luego, pues bueno, pues tenemos una variedad enorme, tanto pastas como ensaladas, como... Y otra cosa que tenemos también, empanadas que hacemos, que las hacemos nosotros. Uh-huh. Tenemos una que, al ser de Granada, tenemos la morcilla de cebolla, que la hacemos... empanada de morcilla de cebolla con pimiento del piquillo, que está enormemente buena.
Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que no está nada mal. Y además de precio baratito. Antes decías tú que mucha gente de la zona, la policía, en fin, vecinos de la zona,
sí,
de Welling,
sí,
etcétera.
Sí, la verdad.
Esos son vuestros principales clientes probablemente, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que tenemos, hombre, evidentemente muchísima gente que de paso, que ya nos conocen. De los servicios del ayuntamiento que están cerca, vienen muchísimo también a comprar, en fin.
Uh-huh. Qué bien. Oye,
Tabacalera, que está ahí al lado, que
exacto.
Son todos, todos del ayuntamiento, son uh-huh. gente que trabaja ahí. Y bueno, que también son muchos clientes.
Uh-huh. Manuel, ¿y la gente que os compra habitualmente tiene que ir al puesto o también hacéis servicio a domicilio?
No, porque todos los servicios de domicilio lo tenemos por el simple hecho que trabajamos mi hermana y yo solos.
Uh-huh.
Y claro, tenemos desde las 6 de la mañana que empezamos, pues preparamos y luego vendemos, terminamos a eso de las 4 de la tarde y entonces pues ya ya meternos más en llevar para las casas y eso.
Ya. Yeah.
Como que,
más
y
complica.
También los precios que tenemos, sí.
Está claro.
Al tener los precios que tenemos, pues, la gente pues se acerca, que le merece la pena mucho.
Perfecto. ¿Y cuál es vuestro nombre comercial, Manolo?
Pues el que cocinamos es algo más que un asador.
Ajá.
Porque aunque tenemos pollo asado, pero lo que más nos dedicamos a la comida. Y Y el de que tenemos dentro, pues le pusimos Mari Carmen y Manolo cocinan para ti.
Ajá, Mari Carmen, que será tu hermana, evidentemente.
Sí, sí, evidentemente.
Pues ya sabéis, Mari Carmen y Manolo cocinan para ti. Si vas al mercado de Welling, ahí tienen más de 30 platos donde elegir comida casera, buena, buena de verdad. Y además con unos precios realmente increíbles. Habrá que ir a probarlo sin duda alguna. Manuel,
pues nada,
muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo y suerte.
Muchísimas gracias. Cuando quieran, aquí estamos.
Gracias, hasta luego.
Venga, buenas tardes.